nuestra vida como ofrenda al servicio del Señor. Una de las cosas que como cristianos y aún como seres creados por Dios necesitamos aprender y que la palabra de Dios enseña es que hay algo que Dios atesora y desea, y es una vida entregada a Él como una ofrenda para su servicio. A través de los tiempos y a través de los años, el hombre se ha olvidado de Dios. En el huerto del Edén, Dios puso a Adán, de su costilla creó a Eva. Finalmente ellos deberían haber obedecido a Dios. Su pecado fue desobediencia. Llegó el momento en que ellos hicieron a un lado lo que Dios les había dicho, que no comieran de ese árbol. Después vinieron sus hijos, Caín y Abel. Y ahí encontramos la primera vez en que vemos una ofrenda. Y la Biblia nos dice que Abel trajo una ofrenda que fue agradable a los ojos de Dios. La Biblia nos dice que Dios vio a Abel y a su ofrenda. A Abel y a su ofrenda. Por otro lado, si me guardan silencio, hijita, no muevas eso ahorita para que no haya ruidito. Gracias. Por otro lado, en Génesis capítulo 4 también nos dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, pero Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Su ofrenda. La ofrenda de Abel, ha habido diferentes especulaciones sobre qué clase de ofrenda era. Como Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra, se piensa que la razón por la que Dios no aceptó la ofrenda de Caín es porque pues él no le trajo de lo mejor, de lo que él había labrado con sus manos. Pero creemos, según el contexto, aún en estos primeros capítulos de la Biblia, que Dios mismo les había dejado claro o establecido qué clase de ofrenda él aceptaba. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto y se encontraban en su pecado, Dios vino a ellos y por su gracia les restauró. Y dice la Biblia que Dios tomó túnicas, hizo túnicas de las pieles de animales. La primera muerte en la Biblia, dentro del ser humano, fue allí en el huerto del Edén, cuando Dios tomó esos animales y Él mismo los mata, y de eso hace túnicas para Adán y para Eva. Aquí vemos que hubo la necesidad de un sustituto, la necesidad de un derramamiento de sangre para cubrir al hombre. Adán y Eva representaban a toda la humanidad. No había otro hombre, no había otra mujer. Ellos representaban a toda la humanidad. Y no creemos que necesariamente todos los hombres van a ser salvos, pero la salvación está provista para todo aquel que cree. Esas túnicas en los cuerpos de Adán y Eva, cubriéndoles, túnicas de animales, representaban el tiempo y la oportunidad que Dios les daría a la humanidad y aún a Adán y a Eva para que ellos volvieran al Señor. Todo a través de una ofrenda. Una ofrenda que implicó el derramamiento de sangre. La Biblia nos dice que la vida en la sangre está. Y que la sangre es para expiación de nuestras almas. Así que creemos que Adán enseñó a sus dos hijos, Caín y Abel, a presentarle a Dios una ofrenda de sangre. Una ofrenda donde había un sustituto y había un derramamiento de sangre. Así que lo que hizo Abel es lo que siempre habían hecho. Creemos que llegó el tiempo en que Caín no era la primera vez que ofrecía una ofrenda. Nos dice ahí la frase en Génesis capítulo 4, dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué de malo tenía traer una ofrenda del fruto de la tierra? Dice, aconteció andando el tiempo. Había pasado el tiempo. Creemos que no era la primera vez que Caín traía una ofrenda, pero sí la primera vez que él le trajo del fruto de la tierra. El fruto de la tierra era el producto de sus manos. Él era un labrador de la tierra. La primera vez, además de cuando el hombre empieza a tejer, ¿se acuerdan? Se ve en su pecado en el huerto y se hace un delantales de las hojas de higuera. Es el hombre tratando de buscar una manera de cubrirse, cubrir su desnudez. La Biblia nos dice que la salvación no es por obras. Y Caín le estaba presentando a Dios una ofrenda como él ahora lo pensaba que era la ofrenda. Es lo que yo puedo hacer para Dios. Es lo que yo me he esforzado para Dios. Y Dios dice, no Caín, no es así. Es una ofrenda como yo lo he establecido. Lo interesante de Abel, diferente a la ofrenda de Caín, no solamente por el hecho de que fue un sustituto y sangre de por medio, sino le presentó a Dios de lo más gordo de sus ovejas. Y le presentó a Dios una ofrenda, dice la Biblia, en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Así dice la Biblia. ¿Por qué lo hizo? Por la fe. ¿Qué quiere decir por la fe? La confianza en aquello que se le había dicho. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él presenta su ofrenda en obediencia y en aprendizaje lo que su padre le había enseñado y lo que su padre había aprendido de Dios. Y le voy a ofrecer a Dios lo mejor. Lo mejor. Bueno, dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. La Biblia nos dice que Caín se ensañó, se molestó. Y aún Dios en su misericordia viene con Caín y habla con él y le dice, así dice la Biblia, que Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y le dice así, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Hazlo bien, Caín. No es a tu manera. Yo quiero ver tu corazón y tu ofrenda. La ofrenda es el resultado de nuestro corazón y nuestra obediencia a Dios. Los años pasaron y pasaron aproximadamente 1656 años y vino el diluvio. Termina el diluvio después de un año y 10 días y salen del arca Y Noé, dice la Biblia, presentó una ofrenda a Dios, y una ofrenda que se le llama de holocausto. En el arca habían metido un par de cada uno de los animales, una especie de los animales, pero habían metido 7 pares de animales limpios. Y Noé, al parecer, estaba todavía ese concepto de presentar a Dios ofrenda. Dios no le dice nada a Noé, pero la respuesta natural de Noé en gratitud a Dios es presentarle un holocausto. Un holocausto. Nos lo dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 8, en el versículo, si por favor escuchan con atención, en el versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Fue una ofrenda que fue de tal agrado a Dios, que dijo Dios: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, no volveré. Fue una ofrenda que produjo una respuesta a favor del hombre de parte de Dios. Una ofrenda, ahí nos enseña otra cosa. Ahora ya no solamente es un sustituto, un derramamiento de sangre, una fe o un deseo de agradar a Dios, como el que Noé lo con esa actitud lo hizo, sino ahora nos dice la Biblia que ofreció animales limpios. Animales limpios. Pero la Biblia sigue en su relato, y en Génesis capítulo 12 nos habla de un hombre que Dios sacó desde Ur de los Caldeos, llamado Abraham, de donde vendrían los judíos. Llegó el día en que Abraham, Dios le pidió lo que más amaba, a su propio hijo. Y la Biblia nos dice que Abraham fue allí al monte Moria y le ofreció a Dios en holocausto a su hijo. Y en el momento que él lo iba a sacrificar, Dios le dijo: detente. Ahora, nunca ha sido el deseo de Dios el derramar sangre humana en un sacrificio. Dios le dijo a Abraham: detente. Pero eso sí nos enseña esta realidad, de que el derramamiento de la sangre en un sacrificio es un símbolo de entregar una vida a Dios. Dios sí nos enseña que una vida debe entregarse a Él. Como si nosotros muriéramos a nosotros mismos y ahora nuestras vidas le pertenecen a Dios. El altar que hizo Noé, un altar de holocausto, y el altar que hizo Abraham, Noé sacrificó animales limpios. Abraham no lo hizo porque Dios le dijo detente, pero su corazón estaba dispuesto a sacrificarlo a su propio hijo. Ahora vemos no solamente el sacrificio de animales, sino el sacrificio de una persona y alguien que es muy preciado al corazón de su padre. Una manifestación o una prueba para ver si le aman a Dios. Más adelante en la palabra de Dios encontramos en Éxodo capítulo 12 que hubo el inmolar un cordero. Ahora ya no es un animal limpio solamente, sino es un cordero limpio. Y este cordero, la sangre de este cordero debía aplicarse en las puertas y entrar a la casa, y las personas que estaban dentro de la casa, el juicio de Dios no vendría por ellos. Una vez vemos el sacrificio, el derramamiento de sangre, la entrega de una vida. En el libro de Levítico tenemos ofrendas. La primera, la ofrenda de holocausto, donde se consume todo. En la ofrenda de holocausto, el cuerpo se consume, se quema, y el humo sube. Y la palabra olá, holocausto, significa aquello que sube de olor grato a Dios. Y vemos sacrificios de holocausto, sacrificios por el pecado, vemos derramamiento de sangre. Levítico capítulo 17 es el que nos dice que la sangre, o la vida en la sangre, perdón, la vida en la sangre está. Y así, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, y usted conoce tal vez, sin duda, la historia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino como una ofrenda. Cristo es el sustituto. Cristo es el que vino en nuestro lugar. Cristo vino y derramó su sangre. Cristo nació sin pecado y vivió sin pecado y murió como una ofrenda de olor grato delante de Dios en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo entregó su vida. Él dijo: nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Cristo entregó su vida como una ofrenda. Nos dice la Biblia en Efesios capítulo 5 lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La vida de Cristo, la entrega de Cristo. Una vida como una ofrenda para el servicio de Dios. Y mire, amado hermano, lo que trajo como resultado esta ofrenda, nuestra salvación. Y Romanos 12, el apóstol Pablo nos enseña a los creyentes, y yo creo que es algo que los creyentes tenemos que aprender. Veamos el contexto, amados hermanos en Cristo que aquí se reúnen y que nos acompañan, y los hermanos que son de esta iglesia. Es un concepto que nosotros tenemos que aprender, que Cristo murió no solamente para perdonar nuestros pecados y librarnos de la condenación, sino ahora como creyentes, Dios desea que entreguemos nuestras vidas a Él como una ofrenda. ¿No dijo así el apóstol Pablo? ¿Usted recuerda Romanos 12 y versículo 1? Ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos creyentes están tomando a Cristo como su Salvador, pero no le están entregando sus vidas? Sí, Él es el que murió por nosotros, pero Él desea tu vida. Caín era un creyente. ¿Un creyente? Sí, su padre le enseñó. No estamos aquí para debatir. Realmente él era creyente, pero se le había enseñado. A Abel se le había enseñado. A Noé se le enseñó en medio de una generación similar a la nuestra. Y él fue perfecto en sus generaciones. Y él se entregó como una ofrenda. ¿Sabes cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años. Se cree que aproximadamente Noé estuvo trabajando por lo menos 120 años, no sabemos exactamente el número de años, construyendo un arca. ¿Por qué? Por la fe. Construyó Noé un arca en la que su casa se salvase. ¿Y qué podemos decir de Noé? Que con Dios caminó. A los 365 años fue arrebatado y trasladado al cielo. Estos cristianos antiguotestamentarios son un ejemplo de que nuestra vida debe ser como una ofrenda a Dios. ¿Qué me dice de Abraham? Que Dios le pidió lo que más amaba. Y así encontramos en la palabra de Dios. Pero también en la primera Navidad encontramos vidas que se entregaron como una ofrenda de olor grato en servicio a Dios. Tenemos a dos ancianitos que no podían tener hijos. Y un ángel vino y les dijo que su oración había sido oída. Y de ese par de ancianitos que eran piadosos y justos delante de Dios, vino Juan el Bautista. Y dice la Biblia, dijo el ángel, que sería grande delante de Dios. Y que iría delante del Señor, ¿verdad? Con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Y qué encontramos en Juan el Bautista? Un hombre que se apartó al desierto y allí Dios le enseñó. Y fue un hombre que vivió 30 años, 32 años, pero para hacer la voluntad de Dios. Una vida como una ofrenda. Más adelante, un ángel vino a la ciudad de Belén, a la aldea de Belén, a una virgen llamada María. Y después de decirle que concebiría y tendría un hijo y que sería llamado el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ella dijo, pues ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Le dijo que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y con su sombra le cubriría y concebiría. Y dice, porque nada hay imposible para Dios. Así como tu pariente Elizabeth ha concebido hijo en su vejez, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Y qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué implicaría para María que estuviese encinta sin haber conocido varón? Afrentas. Pero era la voluntad de Dios y ella se entregó como una ofrenda. He aquí la sierva del Señor. Y de José, cuando supo que María, ¿verdad?, estaba encinta, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, vino el Señor en sueños, o un ángel del Señor vino en sueños, y le dijo, José, hijo, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Y qué pasó? José se levantó del sueño y la recibió con la afrenta que tenía. Y ahí van a Belén, porque tenían que ir a Belén. Gracias a Dios por vidas entregadas como una ofrenda. Bueno, ahí ya nos van a entender. Ya nos va, tú estás encinta. No, hay que hacer la voluntad de Dios. Había una profecía de por medio. ¿Dónde nacería? En Belén. Amén. Y después, el ángel, en la noche, toma al hijo y vete a Egipto. Y ahí va. Y luego, vente, regrésate para acá. Y ahí está José obedeciendo. Obedeciendo una vida como una ofrenda de olor grato a Dios en servicio para Él. Los magos que vinieron desde lejos, magos del oriente, buscando al rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y llegaron donde estaba el niño y le ofrecieron presentes, oro, incienso y ¿qué implicó ese viaje? Y ellos se regresaron habiendo conocido al Señor, vidas que se entregaron como una ofrenda. Una ofrenda. Tenemos el testimonio de los discípulos y de Pablo. ¿Se acuerda de Pablo cuando creyó en Cristo? Ahí en el camino a Damasco, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una de las cosas que Dios le reveló en ese camino a Damasco fue lo que Dios haría con él. Cómo le enviaría como para dar luz a los gentiles y que se convirtieran de las tinieblas a la luz. Y él le dice al rey Agripa, ahí en Hechos 26, le dice, yo, rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, nos escribe en Gálatas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, yo le pregunto, ¿usted como cristiano ha entregado su vida como una ofrenda de olor grato para el servicio de Dios? No solamente los días que va a la iglesia, es su vida. Le ha dicho a Dios, Señor, mi vida es tu vida. He aquí el siervo del Señor, la sierva, hágase conmigo como tú quieras. No es esto el pensamiento de un determinado hombre que quiere forzarnos a hacer ciertas cosas. Es el pensamiento de Dios. Es el pensamiento de Dios. Y en sí Jesús es el mayor ejemplo de esto. Él se entregó como una ofrenda de olor grato. Y gracias a Dios que Él renunció a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Si quieres, pasa de mí esta copa, dijo en Getsemaní, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y usted y yo, que hemos confiado en Cristo, estamos recibiendo los beneficios de uno que se entregó como una ofrenda de olor grato al servicio de Dios. Es una bendición hacerlo. Es un privilegio. Es una vida que vale la pena. Oremos al Señor. Padre Celestial, ¿habrá alguien en esta noche que pueda reconocer? Yo necesito entregar mi vida a Dios. Yo he pecado contra Dios. Y ahora veo que Cristo entregó su vida por mí y murió por mis pecados. Si usted desea entregar su vida a Cristo, no espere más. Usted le necesita. Oh Padre Celestial, trae convicción de salvación a esta alma. Reconozca su necesidad de Cristo en esta noche. Te lo ruego, Señor. Y también, Padre, ¿cuántos creyentes estamos aquí que realmente no estamos siendo conscientes de entregarte nuestras vidas como una ofrenda de holocausto, como una ofrenda de olor grato, para hacer tu voluntad? Hemos tomado a Cristo como nuestro Salvador, pero nuestras vidas no tienen sus riendas, no tienen dirección. No le hemos dicho, Señor, tú dime qué quieres que yo haga. Y nuestras ofrendas son como las de Caín. Como nosotros pensamos que es lo mejor, como yo creo que pues Dios debería recibir esto. Te ruego, Señor, que como cristianos podamos ver la necesidad de esto en nuestras vidas y que esta es verdaderamente la vida que tú quieres para nosotros. Y entonces podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendice en esta noche, Señor. Si hay alguna persona que quisiera arreglar sus cuentas con Dios y que esta noche ha sido movido y edificado y, Señor, ha constreñido su corazón a través del mensaje, de las lecturas, de los himnos y aún de esta palabra, que no espere más, pues hoy es el día de salvación. Habrá alguien en esta noche que dice, Pastor, ore por mí, yo quisiera pedirle a Cristo que me salve. Yo quiero arreglar mis cuentas con Dios. ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que dice, yo quiero arreglar mi relación con Dios? ¿Habrá alguien más? Levante su mano. Tal vez usted ya le ha conocido y quiere arreglar, a lo mejor hay algo en su vida que no está bien con Dios. No espere más, hermano. ¿Está usted en paz con Dios? ¿Cuántos cristianos en esta noche dirán, pastor, la verdad yo no he sido consciente de entregar mi vida como una ofrenda a Dios? Me he conformado con que un día Cristo me salvó y de allí he seguido yo la vida, ofreciéndole a Dios ofrendas a mi manera, a mi tiempo y no a su forma. Y quiero pedirle perdón a Dios. ¿Hay alguien cristiano así? Arregle eso con Dios esta noche. Que el ejemplo de Cristo, que entregó todo su ser, usted y yo lo sigamos. Padre, delante de ti ponemos estas decisiones. Permítenos meditar en nuestras vidas. Perdónanos por quejarnos, perdónanos por ser sabios en nuestra propia opinión y no hacer caso a lo que tú quieres. Perdónanos, Señor. Haz tú la obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.